Buen día, doctora Carolina Ciacci. Es un placer para nosotros tener esta entrevista en nuestro programa. Quisiéramos hacerle unas preguntas sobre enfermedad celíaca. ¿Cuál es la situación de la enfermedad celíaca en Italia? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Y cómo es la atención pública en su país?
Gracias por esta entrevista. En este momento se está trabajando mucho en enfermedad celíaca en Italia y la prevalencia ha aumentado mucho en los últimos 30 años. Con respecto a la investigación, se han realizado distintos tipos de estudios. Los primeros estudios de celiaquía comenzaron en una facultad de pediatría muy importante en Italia. Allí se comenzó a investigar la celiaquía en niños. Además, fuera del ámbito de esa facultad, también se empezaron a realizar estudios en adultos. Desde 1998 contamos con pruebas de laboratorio muy específicas para la enfermedad celíaca. Y, desde aquel entonces, la prevalencia de la enfermedad ha aumentado significativamente. En este momento, podemos decir que tenemos uno de cada cinco pacientes con celiaquía con diagnóstico preciso, que es mayor que la de uno de cada 10 pacientes en todo el mundo, y probablemente en Europa. Desde el año 2005 en Italia, la enfermedad celíaca no es una enfermedad extraña, sino una enfermedad social. Hay una ley especial para personas con celiaquía. La ley otorga una suma de dinero, aproximadamente 100 euros por mes, para comprar comida. También estos pacientes pueden ausentarse del trabajo 2 días al mes porque necesitan ir al médico y también necesitan más tiempo para la compra de su comida especial, porque no está siempre disponible en todos los lugares. Además, los niños menores de 18 años que concurren a escuelas privadas también reciben 100 euros por mes debido a los cuidados especiales que necesitan recibir durante la escolaridad. Por ejemplo, repartos de comida a domicilio, comida especial y traslados. En las escuelas públicas existe el menú libre de gluten para los niños y tenemos un menú libre de gluten en todos los restaurantes vinculados con las industrias, universidades y hospitales. Puedo decir que todas estas medidas que se han tomado nos han llevado a ser uno de los países líderes en enfermedad celíaca.
Todo esto que nos cuenta es sorprendente. Le agradeceríamos si nos pudiera enviar una copia de la ley para publicar en nuestra página.
Sí, también es importante decir que la asistencia médica, las endoscopías y las pruebas de laboratorio principales como los anticuerpos son gratuitos para pacientes celíacos.
Es realmente sorprendente. Entonces, dijo que uno en cinco de los pacientes celíacos está diagnosticado en Italia, ¿verdad?
Sí, aproximadamente.
Es una estadística muy buena. Es importante que los países de Iberoamérica conozcan estas estadísticas y los cuidados que tienen. Doctora Ciacci, usted ha publicado en revistas científicas de neurología, psicología y psiquiatría. ¿Qué nos podría decir sobre los aspectos psicológicos de los pacientes con celiaquía?
Yo soy médica clínica, pero trabajo con una psicóloga que ha estado en el grupo de investigación por más de 15 años. Siempre hacemos una doble visita, una para la parte clínica y otra para la parte psicológica. Es por esto que hemos estudiado los aspectos clínicos y psicológicos de la enfermedad celíaca. Uno de los problemas principales es la depresión. Antes de ser diagnosticados, los pacientes con celiaquía manifiestan depresión y ansiedad porque no saben lo que tienen y, generalmente, se sienten mal y, obviamente, están deprimidos. Luego del diagnóstico, atraviesan un momento difícil. Para algunos es una buena noticia. Van a estar bien nuevamente. No van a tomar medicamentos. Solo tendrán que seguir una dieta. Pero para otros, por ejemplo, aquellos que no tienen síntomas de dolor, tienen problemas para seguir la dieta y adaptarse a la vida social. Generalmente, la ansiedad desaparece en todos los casos porque los pacientes saben lo que tienen. Entonces, ya no hay lugar para la ansiedad. La depresión es una característica de la enfermedad. Y, aunque la enfermedad esté bien controlada y, aunque existan lugares donde comer y comprar comida de buena calidad, los pacientes se sienten diferentes, especialmente los adolescentes. Ellos no comparten lo que les pasa con sus amigos y tienden a limitar la vida social. Esto también se aplica a los adultos. La fatiga es otro problema. Sienten síntomas a causa de la astenia. Se sienten débiles. Esto puede estar relacionado con la depresión, pero también se debe a que no realizan ejercicio físico porque sienten que no pueden. Este cansancio general se reduce durante la dieta libre de gluten, pero no desaparece por completo. Los pacientes sienten un tipo de estigma por padecer la enfermedad. En clínica nos concentramos en la parte de pruebas de laboratorio y, a veces, no vemos el lado psicológico de la enfermedad. Es por eso que enfoco el trabajo también desde la psicología.
Sabemos que en Italia se consume mucha pasta y pizza, mucho gluten. ¿Aumenta la prevalencia de la enfermedad celíaca porque haya mayor consumo de gluten? ¿Cuál es la prevalencia con respecto a otros lugares del mundo, doctora?
No varía la prevalencia. Es de 1 en 110, 120, la misma que en el resto del mundo.
Ha realizado una contribución original para la enfermedad celíaca. Esta contribución ha sido confirmada por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Usted habla sobre los rostros en adultos con celiaquía. ¿Qué nos podría contar sobre estas características?
Fue durante una visita poco común. Estaba visitando a una niña cuyo padre era dentista, especialista en reconstrucción de rostros. Después de un tiempo me preguntó, ¿ha notado que la parte inferior del rostro más corta y angosta que la parte superior del rostro? Y le respondí que no lo había notado. Él me dijo que mientras esperaba en la sala de espera de mi consultorio, había notado esto en los pacientes con celiaquía. Decía que los podía distinguir físicamente. Bueno, por tanto, empecé mi investigación. Él vino por un mes a la clínica con todos sus instrumentos para tomar las fotografías como soportes especiales donde apoyar el rostro. Luego midió los rostros en un centenar de fotografías. Junto con otros especialistas veíamos las fotos sin saber quién era celíaco y quién no. Al final concluimos que la frente en pacientes celíacos era más larga. Creemos que tenemos una hipótesis porque la parte superior del neurocráneo se desarrolla durante el crecimiento fetal, mientras que la parte inferior del neurocráneo se desarrolla cuando se mastica, cuando se muerde. El niño comienza a masticar alrededor de los 2 años de edad, y este es el momento en el que se pueden manifestar los problemas con el gluten. Probablemente exista un crecimiento más lento de esta parte del cráneo, pero esto sucede de la misma manera que registramos un crecimiento más lento en altura o en el índice de masa corporal. Es una medida de crecimiento. En Italia decimos que las personas con frente grande son consideradas más hermosas. Y esta es la manera en la que quiero ver la enfermedad celíaca, una mente abierta e inteligente.
También se han realizado publicaciones que vinculan la enfermedad celíaca con menopausia temprana. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
Sí, la vida fértil de una mujer con celiaquía está llena de dificultades. Comienza con menarca tardía, esto ha sido confirmado por muchas publicaciones, y yo también lo he visto en una gran población de pacientes. También mantuve un registro de cuántas mujeres con celiaquía habían sido diagnosticadas luego de la menopausia. Las mujeres con celiaquía tienen una vida fértil más corta. Esto significa que tienen menarca tardía y menopausia temprana, que se manifiesta unos 3 años antes de lo esperado. Esto se debe a la capacidad de producir hormonas gonadales, especialmente estrógeno, y probablemente se deba al hecho de que haya menos tejidos grasos en una mujer con celiaquía en comparación con otra mujer sin enfermedad celíaca de la misma edad. En el tejido graso hay una forma de activación enzimática de prohormonas que significa que si uno es más delgado o más flaco, probablemente tenga hormonas menos activas. Las consecuencias de este rango de vida fértil más corto se refleja en una reducción del número de nacimientos, relacionado también con el aumento de índices de aborto. Por esto, es muy importante tener un diagnóstico temprano de la enfermedad. Esta es una opinión personal. No deviene de estudios epidemiológicos, pero para mí es más importante tener un diagnóstico temprano en mujeres que en hombres.
Nuestra última pregunta es, ¿qué nos puede contar sobre la litiasis renal en adultos con enfermedad celíaca? ¿Cuál es la prevalencia y cuáles son los factores determinantes?
Esto está relacionado principalmente con la mala absorción. Hemos realizado 2 estudios. Uno, en un grupo de pacientes con celiaquía. En esta cohorte analizamos los sedimentos en orina para conocer la prevalencia y las características clínicas. Observamos que los cálculos renales son 2 o 3 veces más frecuentes en pacientes con celiaquía, en especial en personas jóvenes. Esto se opone a los estudios epidemiológicos en poblaciones controladas. En estos grupos observamos que las mujeres con celiaquía tienen mayor tendencia a tener este tipo de cálculos renales. El hecho es que no hay un balance en el metabolismo y esto está probablemente relacionado con la mala absorción de nutrientes en el ilión. También observamos que las mujeres con celiaquía presentan mayores signos gastrointestinales y mala absorción. Todo esto puede determinar una prevalencia en aumento de cálculos renales en mujeres y más en mujeres jóvenes. Esto es una alarma importante porque deberíamos observar a los pacientes durante los comienzos de la producción de cálculos renales. En mi región, en Campania, hay un grupo de nefrólogos que estudia la prevalencia de enfermedad celíaca en pacientes que producen cálculos renales.
Bueno, muchas gracias, doctora Carolina Ciacci. Ha sido un placer para nosotros haber tenido esta entrevista y agradecemos la gran contribución que está haciendo en el estudio de enfermedad celíaca. Esperamos tener otra entrevista pronto sobre la celiaquía en salud pública. Le pedimos que nos envíe el material para publicar en la página de la radio.
Está en italiano. La ley especialmente está en italiano.
Lo traduciremos al español, no hay problema.
Muchas gracias por su atención.